Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está,
Muy
Ricardo?
Bien.
Hola, ¿cómo le va? Nos vamos a respetar la veda, ya les avisamos
Muy
a
bien.
Todos. Sí. Si no se respeta ella misma.
¿Por qué la tendríamos que respetar?
¿Por qué la tenemos que respetar nosotros? Claro, empezá por respetarte vos, veda. Ubicate. Ubicate en los tiempos que corren. Y en los que no corren también. Debería saber bien que ya sos absolutamente inviable. ¿Verdad? Como veda. Entonces, uh-huh. bueno, si va a seguir, hay que derogar dos leyes, ¿eh? Uh-huh. La veda, uh-huh. o sea, la veda que debería ser veda de emisión, no de consumo, digamos.
Ajá, uh-huh, okay.
Debería quedar claro que es una veda de emisión por parte de la...
De los actores interesados.
Exactamente, del círculo político. Uh-huh. Es una veda de cállense la boca.
Claro. Silencio, una ley mordaza de políticos.
Correcto. 48 horas donde no pueden hablar. Ninguno de ustedes puede hablar. ¿Está? Y se callan la boca, todos. Se callan todos. Ah, no pueden hablar. Vas preso. ¿Está? Si hablas, vas preso. Y después ¿tá? Pero el reto, no nos vamos a ceñir a esa arbitrariedad ridícula, señor, que ya no tienen cómo sostenerse por el tema este de la... De lo atemporal, ¿verdad? Que es la forma de consumo de porquerías que tenemos. ¿Está? Uh-huh, uh-huh. Porque antes eso, había una línea de tiempo, era analógico. Había una línea de tiempo y se podía respetar, pero ahora no, señor. Entonces, bueno, si yo mañana voy a entrar a todos los portales, www. Que es lo que hacemos todos, ¿verdad?
Bueno,
casi sí, nada. Sí, es lo que se llama todo, señor. www. Y vemos las páginas que están todas las noticias que supuestamente están escapando
vedadas.
De la veda, claro, están supuestamente vedadas. Y yo cliqueo ahí, que es lo que hacemos todos. Vamos con la manito, ahí donde te pones la manito y apretás, haces doble clic, como dice la canción. Como dice el programa que está antes de nosotros,
sí,
¿verdad?
Sí.
Sí,
Sí, sí, se entendió todo, pero bueno, la gente general va a partir de las redes sociales, en general.
Yo le estoy hablando los más actualizados, digamos, lo de ahora, ¿verdad? Lo que hacemos la gente de ahora. Pero entonces no vamos a respetar ninguna veda. Dicho esto, ¿qué cierre de campaña les gustó más? ¿El de Delgado, el de Orsi o el de Nacho Álvarez? Porque yo, para mí, que le ganó en inverosímil a los dos modelos de inverosímil que tenemos que votar el domingo.
Si es una carrera por la inverosimilitud, es un claro ganador.
Yo para mí que sí, y no era fácil,
No.
¿Se puede votar este modelo de inverosimilitud?
No, no está en ninguna papeleta.
Ah, bueno, entonces está. Una pena, señor, porque es impresionante el inverosímil, ¿verdad? Superó a los dos modelos de inverosímil, que son dos modelos de inverosímil. Sí. Bueno, ya lo dijo el experto en lenguaje corporal de argentino, señor, que dijo, no me convencen. ¿Qué quiere decir eso?
Inverosímil.
No, claro, no le puedo creer. Y es un experto en lenguaje corporal, ¿verdad? O sea, ve esos cuerpos y esas bocas y esas cuerdas vocales emitiendo sonidos y no puede convencerse de nada. No es que le guste más o le guste menos o les parezcan mejores o peores. No logra convencerse de que eso existe.
Se le incendian las bibliotecas.
Correcto, no logra convencerse de que eso sea verdad, de que eso tenga un mínimo de verosímil que, se puede incorporar como un dato de la realidad, ¿verdad? Entonces, le digo, entre estos dos modelos de inverosímil, del secretario que se cree que fue presidente y el liceal de Canelones que habla en el acto del 19 de junio, les ganó el tercer modelo de inverosímil, que es el viejo con un ataque de youtuber zumbón de derecha, ¿no? Que se mete en lugares para importunar a los referentes de izquierda y hacer que los acudan un poco los securatas. los sacudatas. ¿Verdad? Los que están ahí para sacudir a los que vienen a molestar, a los moscardones. Es como un Yago Cabrera, pero más político. ¿Eh? Impresionante, ¿eh? Es una cosa de locos. Va a armar una pelea contra Dogomar Martínez, ¿eh? Para Netflix, para Divas TV, ¿eh? Creo que es el único el sistema de plataforma de pago que tenemos acá, de consumo de audiovisual. Tiene que armar una pelea contra Dogomar Martínez para Divas TV, ¿eh? Es espectacular, señor, es brutal. El Nacho. La show se puso. Cuéntenme ahí, ¿ya se sabía ahí en Mongolia que iba a pasar eso?
Bueno.
Yo tenía serias sospechas, ¿no? Porque el viernes habíamos tenido un anticipo fuerte.
Ah, porque ya lo había hecho, algo así, claro, sí.
Lo había hecho,
sí,
exactamente. Había hecho. Era distinto porque no había tanta gente, eso fue a las 7 de la tarde del viernes. Pettinati y Orsi estaban jugando a las boleadoras, con unas boleadoras prestadas que había que devolver además en tiempo y forma. Había gente nerviosa.
Con boleadoras prestadas, claro. Sí, exactamente. Con boleadoras prestadas. Es fácil, prestadas. Con boleadoras prestadas.
Había gente preocupada por
eso. Es fácil sacudir, con boleadoras prestadas. Lo difícil es hacerlo con las propias. No sé, me
parece una chicharrúa.
Y ahí fue que se lo abordó al candidato, esta persona abordó al candidato del Frente Amplio y le pidió una nota el viernes a la tarde y noche, mientras creo que el conductor del programa que lo acababa de entrevistar y los productores se escondían un poquito, creo que para zafar de la situación, para no estar. Y bueno, eso era un anticipo demasiado cercano, demasiado parecido. Demasiadas coincidencias tenían los hechos, una nota, alguien que no le da una nota, el mismo complejísimo, como le dice Ricardo.
Complejísimo.
Y bueno, y ayer, claro. Por más que la verdad que nos enteramos sobre la marcha que venía Orsi
Que venía Mujica, lo vimos llegar. Cuando usted estaba hablando de la manada de elefantes y todo eso, estaba pasando el elefante.
Ahí estaba pasando Mujica. Ah, oh, qué espectáculo, mijo.
Hermoso.
Lindísimo, con razón. Con razón ustedes disfrutaron más de lo que disfruté yo. Claro,
era 4D.
Sí, exacto, espectacular. Y bueno, y con Mujica primero lo atravesó ahí y se puso a hablar de la moto de la calle, además. Pero ¿por qué dijo eso de la moto? Es bastante rara la selección de temas, además, para hablar con Mujica. Y bueno, y ahí fue que me parece que lo tocan un poco, eso fue lo que vi. No. Le arriman la ropa al cuerpo, un poquito.
Es como que
un cámara toca al chofer y el chofer se le va un poquito arriba.
¿Por qué me pegás? Si nosotros charlamos bien en la chacra, Pepe. Una cosa muy rara, ¿no?
Y ahí Mujica le contesta.
Tiene la frase
¿quién
memorable?
Te va a pegar a vos.
Mujica tiene una frase memorable.
¿Quién te va a pegar? No, ¿quién te va a pegar a vos? Una cosa, 55 años. Esto que tendría que haber dicho. 55 años, estás todo pequeño. ¿Te das cuenta? Esto es pavotija. 20, ¿Qué le pasó? ¿Le renunciaron los mobileros? ¿Fue por eso? Estos guachos de mierda no tienen contratación al trabajo ya, ¿eh?
Había dos.
Le renuncian un mes antes para ir de vacaciones. En pleno mes electoral, con toda la efervescencia de y le renuncian los mobileros, señor. ¿Eh?
Yo creo que quería bajar
el... Hay que denunciarlo. Eso,
había otra persona con él.
¿A qué? No, su idea era hacerlo él, ¿eso?
Sí.
Sí.
Bueno, yo qué sé, no le pregunté. Pero...
Todo indica. Sí.
Es más como para un youtuber impertinente y viral, ¿no?
Igual usted tira para invocar siempre, a veces... Lo renuncia a alguna cosa hubo también.
Ah, bueno. Pero no fue por eso.
No.
Le renuncian a los periodistas a nivel de calle porque no los deja estar a nivel de calle cuando estar en situación de calle tiene alguna relevancia. ¿Sí? No, ahora que estar en situación de calle tiene relevancia, voy yo.
Y no.
Y bueno, estos guachos no entienden nada, ¿viste? ¿Viste cómo son? Qué gente, ¿eh? Me refiero a Ignacio Álvarez. Estos guachos de 55 años. Estos guachos jóvenes de 55 años. ¿Eh? Qué raro. Bueno, está relanzando su carrera, entonces, como youtuber impertinente y viral. En los dos sentidos viral, ¿no? El digital y el de enfermedad que transmite. Pero uno, yo creía que uno necesitaba tener 25, 30 años para eso.
Sí, ahí la sí. Y,
claro, ahí, porque es medio de idiota hacer eso. Si se lo dice a alguien que hace de idiota todos los días, todas las
horas.
Usted
es un especialista en hacer de idiota.
Yo soy un especialista, yo soy un sommelier de idiotas, señor. Sommelier de idiotas. Yo soy un curador de idiotas. Si en algún momento, soy el Santiago Tabela de idiotas. Si en algún momento se necesita una curaduría de algún idiota.
Para una bienal de idiotas, por ejemplo.
Una bienal de idiotas, señor, sería espectacular. Espectacular, la verdad. Nos hacemos virado. Nos hacemos bienal. Y entonces a mí me deberían llamar. Sí, porque yo soy un curador de idiota. Y digo, es medio idiota hacer eso, pero calza perfecto con el estado mental del veinteañero, ¿no? Veinteañero de hoy. La década de los 30, de los 50. No. Era padre de familia.
Claro, ya había abandonado el pantalón corto.
Tenía una empresa. O trabajaba 14 horas en una fábrica, o tenía una empresa el mismo, y tenía, probablemente era padre de familia, y ya estaba iniciando su doble vida. Otra familia más iba a fundar, sí, que sí. Es mucho más difícil que fundar otra empresa. Bueno, entonces, amigo, ahora, yo para mí, personalmente, creo, desde mi punto de vista, de lo que es la subjetividad de uno,
¿sí?,
que cuando estás del lado equivocado de los 50, ya no queda muy verosímil.
Se complica.
No queda verosímil. No le saco mucho la onda a todo esto.
Están tratando de decirlo como los jóvenes.
No le saco la onda, sí, exactamente eso es lo que estoy diciendo. Sí. Estoy tratando de estos factos, no le saco mucho la onda a estos factos yo. Como que no le alcanza a entender. Claro, es como es eso, medio youtuber de trinchera, ¿no? ¿No? Yo para mí era un género que era de, como de jóvenes, y eso, y de youtuber. Ojo, el cruce con Orsi, creo que es win-win. Yo para mí es más vergonzoso
el de Mujica, sí.
Sí,
de acuerdo.
Más vergonzoso el de Mujica, no, mucho vergonzoso, porque me está pegando, yo voy a la chacra.
Sí, es buen win cada uno para su hinchado, obviamente.
Claro, exacto.
El otro no, porque Mujica, además, todos sabemos la condición que está, le tuvieron que arrimar el auto acá para que esté más cerca. Lo que intenta hacer el chofer, además, porque eso lo vemos de arriba acá, sí, desde el palco, es tratar de que pueda entrar el auto. Lucía estaba preocupada también para ver cómo podía entrar el auto.
Sí, y en el momento de la acusación de la agresión, en realidad es un camarógrafo que lo empuja al chofer, y el chofer que se va un poco para atrás.
Y lo toca, no pasa nada. Solamente están intentando meter a Mujica en el auto.
A un señor de 90 años.
Con serias dificultades para caminar. Claro. Una señora atrás muy preocupada porque era el único día que lo había sacado, más allá de las dos, tres jornadas, un rato.
Y había un jovencito de 55 que le hablaba de una moto. Y sí, bueno, yo qué sé, sacale al loco de la moto, sacáselo del
chico. No, y la función del chofer es que llegue lo mejor al auto y meterlo al auto. Esa es la función. Pues tampoco empuja a nadie. El chofer, a él lo empujan y se da un empujoncito.
No, pero eso es parte del género, es lo que le digo.
Sí, me pegó.
Claro, el youtuber que se hace sacudir, señor. El youtuber se hace sacudir, es así. El youtuber este género específico, ¿no? Es un subgénero dentro del género del youtuber, que es uno ahí que va con un micrófono a lugares hostiles.
A tratar de hacerse dar.
Y bueno. Sí, claro. Ellos dicen que no, pero ¿para qué vas? Y vas.
No hay mucha otra explicación de lo que estás haciendo.
Correcto, que la mejor que se hizo, como todo, como siempre, fue en Argentina.
Sí, claro,
Argentina,
tuvo que huir, claro.
Oh, que hubo una de Benny Hill espectacular, ¿no? Una de
peor. Sí, exagero.
Benny Hill libertario. Yo, pero chapón con el Benny Hill libertario, fue espectacular. Venía una horda de orcos atrás corriendo al lado.
Tuvo que saltar un rapi encubierto, usar la bicicleta como escudo para dar una línea de fuga.
Se mete, coche, de videogame, señores. Es espectacular. Bueno, eso pero sí. Se ve que está eso, está yendo por el youtuber libertario. Como bueno, por ese lado, señor. Y es win-win, está bien. El resto, atónito.
Las tribunas tienen para activarse, pero felices, pletóricas, claro, con ambos personajes.
Y los dos salen bien parados. En el caso de Orsi y de Nacho, salen los dos bien parados, señor, porque se comenta en la mesa del domingo. Y se instaló, malo bien, se instaló en el ring en el final de la campaña. O sea, cerró la campaña el mismo día que cerraba la campaña los dos candidatos, los dos modelos de inverosímil.
Sí.
Con un modelo de inverosímil mucho más potente, señor. Lo hizo de una manera un poco infantil. Pero bueno.
Está bien. Sí, después.
Ah, pero se mete en el medio del ring. Al igual que el que salta desnudo a la cancha en la final del mundo.
Es eso.
Saltó desnudo a la cancha en la final del mundo. Y se cree que fue uno de los protagonistas. Y un poco fue, señor. Se cree eso, también un poco lo fue. Así que tampoco se le puede discutir por ese lado. Por eso le digo que es más de joven ese comportamiento, ¿no? O de inadaptado, trastornado. A mí lo único que me preocupa es la edad. No me preocupa la democracia, no me preocupa el periodismo. El periodismo está en extinción, más allá de esto. Sí. La democracia está en problemas y en una crisis mucho más allá de esto. No me preocupan las costumbres republicanas uruguayas tampoco. A mí lo que me preocupa es la edad. La edad me preocupa. Hace ver el berretín de tocar la guitarra con su bandita de rock en su propio programa que hace cover los domingos de noche como una actividad adulta. ¿Verdad? Como una actividad seria, comprometida, responsable, adulta. Es como que no le está dejando mucho espacio a los hijos, yo para mí. Yo si fuera la madre estaría preocupada. Che, ¿y qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque estás ocupando todo.
Te estás agarrando todo.
Que puede hacer un veinteañero. ¿Tu chico la estás haciendo vos? ¿Eh? Yo qué sé. No sé. Fíjate. Más o menos, manejá ahí alguna posibilidad. Vas a ir a hacer picada los jueves de noche también. O sea, estás en toda. Dejar algún lugar donde puedan estar tus hijos y puedan hacer pavada de su edad, ¿verdad? Pero bueno, se metió en el centro del ring, que es lo importante.
Sí, bien.
Ojo, lo que decimos siempre, ¿no? Si el objetivo es generar un hecho político notorio, no hay manera de fallar. No hay manera de fallar. Ponete pluma, calzate el bulbero y hacete una deluxe en la escalinata del Palacio Legislativo. ¿Eh? Te vas sacudiendo la gaviota mientras baja la escalinata al grito de ¡soy el coronel del aire! ¡Hágalo viral!
No hecho perdés. Político.
No, hecho político. Centro del ring. No perdés. Te lo digo acá. Te lo digo.
El que quiera lo puede
el
hacer.
El que quiera lo puede hacer. Y se mete en el centro del ring.
Usted
en la vela. ¡Me cago en la vela!
Usted me preguntaba si esto se esperaba. Sí, por todos lados se esperaba. Vale contarle a la gente. Pero además, esto es explícito porque ambas partes, bandos, tenían preparados sendos videos para tirarse después del encuentro.
¡Sí, claro!
Álvarez tira el de la cámara casi oculta que le hacen el viernes de noche. Orsi tira el de una catarata de insultos que le hace Álvarez a Orsi.
Editado. Para justificar el vos me insultaste varias veces.
Para justificar eso. Entonces, era obvio que se esperaba, o por lo menos que se podía prever que iba a pasar esto en la mañana.
Y que ellos lo estaban esperando. Sí.
Sí, y que ambas partes lo estaban esperando de alguna manera, aunque Orsi, y esto yo lo veo desde una posición privilegiada, acá demoró un montón en salir ahí un titubeo a ver si podía salir sin la presencia de Álvarez, que no se iba a mover ahí hasta las 7 de la tarde, ¿no? Obviamente, pues estaban todos los periodistas. Claro,
según lo que le dicen los colegas, quería dar una rueda de prensa ordenada a la salida, estaban todos los medios.
Claro,
y
que
donde
podían estar todos, pero
por la presencia de Álvarez eso no sucedió.
Claro. Ahí se cae un poco el de no sos tan importante. Bueno, pero
tiene un.
No sos tan importante hasta que te pasás 15, 20 minutos viendo qué hacés, porque estoy yo afuera. ¿No?
Y es un.
O sea, no, pero es cierto. O sea, es indiscutible el no sos tan importante. Cada vez menos. Lo que pasa es que, justo en ese momento había tenido unos 15, 20 minutos de suma importancia, ¿no? Teniendo en cuenta, ya le digo, el hecho político que es fácilmente generable y le doy esa idea a cualquiera de los jóvenes que quieran instalarse en el centro del ring, ¿verdad?
Es cuestión de hacer eso.
Exactamente, a los jóvenes periodistas, que son todos
sí,
los que
todos
tengan un celular,
periodistas,
todos somos periodistas, ese es el punto, señor. Y ahí, y si todos somos periodistas, ¿sabe lo que pasa? Nadie es periodista. Por eso se extinguió el periodismo. ¿Eh?
Claro. El periodismo ha muerto.
El periodismo ha muerto, señor. Exacto, sí, no necesito ni que venga Fukushima. Ni que venga Nietzsche a decir que el periodismo ha muerto. Imagínese, se murió Dios hace como 100 años, no murió el periodismo. Bastante tirano. Bastante
una sobrevida importante.
Oh, impresionante. Quédese contento con eso, con esa parte. Bueno, amigos, hablamos aparte del medio y vamos a ver los cierres.
Se fue con tranquilidad Delgado recién del complejo Magnolio Darwin, le informo.
Sin ningún tipo de acosamiento.
Sí. Ah, perfecto. Se acaba de ir entonces Delgado, que hoy está en una ronda frenética.
Wow, hasta último momento. ¿Es esto?
Sí, terminan saliendo en Telechat. No sé si sigue en Telechat, pero ojalá que sí. Así se termina mandando mensajes por Telechat, señor. El cierre de ayer en sus actas finales, increíblemente volvimos a la primera fase, señor. Ahora vamos a hablar de los discursos finales que hicieron Delgado y Orsi, pero volvimos a la primera fase post primera vuelta, que es la gobernabilidad. Increíble.
Sí, y bueno, en un momento iba a aparecer.
No, pero de nuevo.
Y sí.
Pero terminaron hablando de lo mismo que hablaron el día después de la primera vuelta. Lo que resulta, o por lo menos quiero decir que es lo que más o menos se concluye, que todo este tiempo transcurrido lo podríamos haber ahorrado, ¿no? Porque si terminás hablando de lo mismo que hablaste al día siguiente de la primera vuelta, pues deberíamos haber votado al domingo siguiente. ¿No? ¿Está mal lo que estoy diciendo?
No, se concluye eso. No está necesariamente mal, ¿eh?
¿No se concluye eso?
No,
o sea, porque ¿para qué pasamos todas las demás fases si terminamos volviendo a la primera, señor? O sea, tenemos cierre de campaña de Orsi, tenemos la gobernabilidad que nuestro país necesita, cierre de campaña de Delgado. Es más importante tener el Ejecutivo porque nadie tiene la mayoría. Esos son los títulos de los cierres.
Sí, pero Delgado.
Plenamente en fase 1.
Sí, es un sándwich de gobernabilidad la campaña después.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, todo lo que le pusimos en el medio, al pedo, me parece. Hay que votar al día siguiente. Yo para mí, después de la primera vuelta...
El domingo siguiente, ping. Una semana, ping.
Miércoles, te digo. El domingo, yo para mí, demasiado tiempo. Estamos perdiendo tiempo, domingo ya. El miércoles vamos a votar.
No terminó ni el escrutinio departamental el miércoles.
Sí, perfecto, mejor. Y ya tenemos más para contar. Contá este también. Contá esto también,
Iván. Ya que está contando, seguí contando.
Seguí contando. O sea, así no, es como los hijos. Hay que tenerlo uno atrás del otro, señor. Si no...
No tenés
que sacar la cabeza de adentro de la palangana. Sacar la cabeza de adentro de la palangana y querer respirar y todo eso que no se puede.
Está mal visto.
No, es imposible. Por eso. Empiezas a respirar y dices, oh, qué bueno que está esto, como mirá vos, y me puedo ver una película y todo ese tipo de cosas, señor. No se puede tener. Bueno, ¿qué pasa? Ya se quiere ir.
Usted era el que le mandó, No, perdón. Era...
No, nomás cree que soy yo.
Sí, fue usted. No, fue usted.
No me toquen, no, salí. ¿Por qué te va a tocar? No, me está tocando.
¿Qué pasó?
Bueno, amigos.
Bueno, aparte del medio.
Ahora aparte del medio, pero cuando volvamos.
Sí, cuente.
Bueno, capaz que ahí debí decir cuando volvamos o cuando vuelvamos.
Cuando volvamos, sí.
Así le hablamos a las dos tribunas, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque queremos ser ecuánimes acá. Las dos campanas. Cuando volvamos, el Partido Nacional y la coalición.
Bueno, ¿verdad? Sí se entendió.
Pero cuando volvamos, sí. El MPP, ¿verdad? Mujica, Orsi y todo eso. Así que, y vamos a hablar de los actos finales. Y de que no llegamos a hablar ayer. Que ya desapareció, es impresionante. Fue fugaz. De Carolina H.
Oh, sí.
¿Se enteraron ustedes? No, sí,
nos enteramos.
Soy republicana y no me entrego.
Llamó a un medio para avisar.
Sí, claro, exactamente, impresionante.
Sí. Hola, Carolina.
Sí, tengo unas declaraciones para hacer. Y ahí a mí se me abre una incógnita, ¿verdad? Porque eso nos cuenta que no va a votar a Delgado.
Sí.
Que la respuesta inmediata es, gracias, Carolina, muchas gracias por esa información, pero la verdad es que no va a integrar nuestra bolsa de información necesaria o requerida para tomar una decisión, ¿verdad? Y me refiero a una decisión, al voto del domingo o a en qué lugar me voy de vacaciones. Pero mi pregunta es esa, si la habrán, si ahí en Brechúsqueda, que es a donde llamó, lo habrán hecho así como por compasión o porque realmente piensa que a alguien le interesa eso.
Okay.
O porque no importa.
Es una duda legítima, Darwin.
Claro, realmente piensan, pues no, porque si no... Tengo una recomendación para nuestro mecenas. Hay que echar gente.
No.
El que haya creído que eso es interesante, hay que echarlo. El que haya creído que hay un interés público en enterarnos de que Carolina H. no va a votar a Delgado, hay que echarlo. Ojo, a mí no me gusta jugar con el trabajo de nadie. ¿Verdad?
Pero echar gente no es jugar con el trabajo de nadie.
No, es muy serio. Exacto. Es muy serio. Y además, uno está, malo bien... Uno es la diva campeona, claro. de este barco, ¿no?
Está con ganas de hacer uso de su cinturón.
Claro, sí, igualmente, la diva campeona de este barco, señor.
Tiene el problema de Bielsa para echar gente. Usted debería identificar primero gente.
Claro, ¿quién,
¿no?,
es usted? Porque,
yo no sé quién es usted.
Claro,
¿a usted le pasa ni eso? Sé, sí, quién es nadie de los,
claro,
que
usted, si entra,
eso es lo que me pasa a mí cada vez que entra a Mongolia, amigos. Yo no sé quién es usted, no sé quién es nadie, pero el que creyó que a alguien le iba a importar el voto de Carolina H, identifíquese y se va. ¿Ah? Ahí tiene sus cositas y su pan dulce. Porque no le va a faltar el pan dulce a nadie.
Perfecto.
Todos van a tener pan dulce.
Usted se va también a la parte del medio y ahí venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. A Darwin cada día le cuesta menos despertarse. Se compra un smartwatch con envío gratis en Mercado Libre y ahora ya no puede posponer las alarmas. Comprá en la app con envío gratis a partir de 1.500 pesos.
Volvimos, Darwin. Adelante. Último día previo a la vida.
Entonces, estaba revisando y un poco fue un resumen de los candidatos, de todo lo que, de las diferentes etapas, ¿verdad?, que habíamos pasado, porque la primera etapa en realidad era quién había festejado más, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Era
¿quién
la
puso
segunda
más cara
etapa
de que ganó? Era la noche de cosas.
Exactamente. ¿Quién había ganado la primera vuelta? ¿Quién estaba más genuinamente feliz y de manera más justificada, etcétera, uh-huh, ¿verdad? Esa era la primera etapa, era sommeliers de celebraciones. Uh-huh. Y la segunda etapa, postelectoral, por primera vuelta, era quién asegura la gobernabilidad. Uh-huh. Es la pelea por el voto sistémico. La tercera era los exégetas de la urna, que cuál fue el mensaje.
Sí, ¿verdad?, correcto, correcto.
Y también estuvo un poco eso en los discursos de los candidatos.
Sí, el votarot.
Sí, el votarot, exactamente, de la lectura de la borra de la urna, uh-huh, ¿verdad?, de la borra del sufragio. Y bueno, y entonces en ese sentido se cubrieron esas etapas, no la del manoseo con danza de nombres, ¿verdad? Uh-huh. O danza con manoseo de nombres.
Correcto.
Esa parte no, porque no van a ir a tirar nombres ahí arriba del escenario en el último acto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el cierre de campaña se fue, tenemos la gobernabilidad que nuestro país necesita. Buenísimo, ¿cuándo la dan? ¿Dónde la...?
¿Dónde se entrega?
Sí. ¿Dónde se entrega? Exactamente, buenísimo, excelente, ¿verdad? Qué suerte. Atá, tranquilo entonces.
La gobernabilidad estrictamente no tiene nadie.
No,
y además tiene el Senado.
Claro, exactamente. Y Delgado, es más importante tener el Ejecutivo porque nadie tiene la mayoría, señores. Exacto. Si no, no le estaríamos pidiendo el voto. La verdad, o sea, si alguno de los dos tuviera la mayoría, la verdad que
pueden votar lo que quieran.
Pero ahora que nadie tiene la mayoría, sí, le tenemos que decir nosotros. Es espectacular. Son dos modelos inverosímiles, ¿verdad? Muy distintos, completamente diferentes, pero que dicen casi lo mismo. Lo cual aumenta el inverosímil, ¿no? Porque justamente nos están subrayando de manera constante lo diferentes que son. Con las mismas palabras y con el mismo tipo de énfasis y enfoques que resultan prácticamente idénticos, ¿verdad? Uh-huh. Pero que siempre resaltan la diferencia entre los dos modelos de inverosímil. Bueno, Delgado entonces hizo esto de... Uh-huh. Esto de coso, de toda la parte esta de la gobernabilidad y no sé qué. Y después también hizo de exégeta de las urnas, uh-huh, que él le gusta interpretar.
Que
y
lo que dice, nos dijo la gente.
Exacto, exacto. Dice que si el Frente Amplio entendió el mensaje, debe cambiar el chip de confrontación a colaboración. Pero si no, no voy a permitir que el Uruguay se tranque. Y dijo que todo eso, o sea, porque me parece que Delgado entiende que el Frente Amplio no sabe interpretar el mensaje de las urnas, uh-huh, a diferencia de él. Entonces, más o menos le dice cuál es el mensaje que mandaron las urnas, señor. Que no es ni siquiera el mensaje de la gente, porque ellos lo traducen como el mensaje de la gente, pero no puede ser un mensaje de la gente porque no es unívoco. O sea, ¿cómo es que el mensaje ese de cada uno de nuestros votos individuales, ¿no?
Es un mensaje sin emisor.
Exacto, pero dicen, no, es el mensaje de la gente. No, señor, yo no le mandé ningún mensaje.
Yo fui y voté porque me obligan.
Claro, exactamente. Y mensaje el suyo a las 3 de la mañana, que me llama, me despierta y no sé qué me dice. Y ahora dice que no es usted. Bueno, hay que ver.
Denuncia que hizo el domingo muy extraña, no entendí.
Sí, ahora dice que no es usted. Muy fácil decir que no es usted. Pero yo le estoy diciendo.
A las 3 de la mañana era su voz.
Claro, no fui yo el que le mandé el mensaje ese que dice usted que le llegó a través de las urnas. Entonces, si usted me dice que no es usted y yo le tengo que creer que no es usted el que me llamó a las 3 de la mañana, usted me tiene que creer a mí que yo no le mandé ese mensaje de las urnas, señor. Es muy discutible porque el voto es individual y se supone que después el mensaje es colectivo. Uh-huh. Pero no solo es un mensaje colectivo, es un solo mensaje de gente que votó 4 o 5 cosas diferentes.
Correcto.
Por lo tanto, quería mandar, uno entiende, mensaje diferente de 4 o 5 cosas por lo bajo. Estamos hablando de 15 o 20 cosas la primera vuelta, ¿no? Claro.
Bueno, sí, vamos al detalle solamente de los sublemas, ya estamos hablando de 30, 40 cosas, yo qué sé.
Bueno, no,
capaz que no tanto, pero.
Sí, meter a Humbertito Castro, pero si entra Humbertito Castro, estamos hablando de 400, 500 cosas, 400, 500 mensajes diferentes.
Si vamos a las hojas de votación, ahí sí son 1000 cosas diferentes.
1000 cosas diferentes, claro. La suma de todas esas individualidades, de alguna forma mágica, por supuesto, siempre estamos dentro del pensamiento mágico, ¿no? Uh-huh. Según Delgado, expresaría un mensaje unívoco. Uh-huh. Bueno, yo para mí es un barullo lo que expresa con el voto a la ciudadanía. Yo para mí es un barullo, es un ruido, una bola de ruido, señor. Uh-huh. Hay altoparlantes y autoparlantes que transmiten un mensaje mucho más limpio que el que transmiten las urnas. Pero a Delgado se le materializa un mensaje único y homogéneo. Uh-huh. No sé si le aparece en un sobre, no sé cómo es. No en vano es el secretario, ¿verdad?, que quiere ser presidente, claro. Así que capaz que es un sobre que tiene él, que debería llevarle al presidente, pero que lo abre él y ahí lo lee, ahí lee el mensaje de la gente.
El mensaje urnívoco.
Urnívoco, exactamente. Adentro de una galleta malteada, capaz que le aparece, ¿verdad? Uh-huh. En la mancha que deja el mate.
En la primera escupida que le dio.
Exactamente. Tira la escupida ahí y le aparece el mensaje, señor. Traca. Entonces dice que, bueno, había... Y hace historia, ¿no? Dice que la gente eligió cambiar en 2019. Había un frente amplio de enano de yeso.
Mano de yeso.
De enano de yeso.
Mano.
O sea, orgiástico, ¿verdad? donde está el enano de yeso, sabemos que se ha desacomodado todo, ¿eh?
¿Qué conexión muy extraña?
No sé por qué hizo esa conexión, pero hizo esa conexión. Usted, traigan al enano de yeso. Cuando dicen traigan al enano de yeso, uno tiene que irse, ¿verdad? A dormir. Qué horrible esa época de los enanos de yeso del Frente Amplio, ¿eh? Yo no me la acordaba, pero no queremos volver a ese pasado tenebroso. Pregúntenle a sus hijos si quieren volver a un pasado con enanos de yeso. Dígale, agarre a su hijo y dígale, ¿vos querés volver a un pasado con enanos de yeso? La respuesta es espeluznante. Que agotó su modelo el enano de yeso, el modelo del enano de yeso, como bien se conoce en la politología mundial, y que en muchos temas fracasó. Hubo cosas para rescatar, claro que sí.
¿Los enanos de yeso?
Sí, los enanos de yeso, ANCAP también, por ejemplo, ¿verdad? Fue una de las cosas que hubo para rescatar y la rescató economía.
Se la recapitalizó.
Exacto. Pero fracasó en lo más importante. Uh-huh. Los enanos de yeso. No, en generarle esperanza a la gente. ¿Eso es lo más importante para un gobierno? ¿Generarle esperanza a la gente? Esa es la tarea más importante de un gobierno, la tarea fundamental de un gobierno es generar esperanza a la gente.
Bueno, es un intento de sintetizarlo, ¿no?
Pero, claro, pero deberíamos votar una murga, no un gobierno, señor. Sí, esto deberíamos.
Es demasiado poético como síntesis.
Claro, deberíamos votar un profesor de yoga, no sé, o un poeta. Ajá. ¿No? ¿Quién le genera esperanza a la gente, señor? Un equipo de Peñaló. Mucha esperanza, claro. Recién me entero. Con razón fracasan todos. Con razón la democracia está en crisis, señor. Estamos esperando que los gobiernos nos generen esperanza, pero parece que los equivocados somos nosotros, en todo caso. Es revelador, ¿eh?
Sí, sí.
Yo, para mí, era la tarea más importante de una empresa de créditos, ¿no? Generar esperanza en la gente. Porque, ¿qué es la esperanza al final? Es el crédito del alma.
La esperanza es el crédito del alma. Me quedé.
¿Qué le parece? ¿Le gustó? Sí, la esperanza es el crédito del alma. Sí. Le voy a llamar así a mi empresa de créditos. Esperanza. Simpático. Créditos del alma. 10 años generando esperanzas en la gente. ¿Qué le parece? Yo, para mí, que la esperanza es el crédito del alma, señor. Entonces, deberíamos tener eso, una empresa que se dedique a eso, no un gobierno. Asegurarle el futuro. Y la gente cambió. Y nosotros, en aquel momento, con Luis a la cabeza, entendimos el mensaje, que no era cambiar una mitad por la otra. Ahora también entendemos el mensaje, que no es cambiar una mitad por la otra de nuevo, porque estaríamos en la hipótesis de que va a ganar la misma mitad. Si volvemos a cambiar una mitad por la otra, nosotros quedamos afuera como mitad. Pero el mensaje tampoco sería el de afirmar esta mitad, sino juntar las dos mitades. Eso lo estoy entendiendo yo, ¿eh? No es una cosa que haya dicho.
Es como una promoción de refresco.
Exactamente. A ver si nos dan el premio que corresponde por tenerlos. Esa es la esperanza. Bueno, depende de qué traiga cada mitad el premio que viene con eso, ¿verdad?
Claro.
Pero supongamos que es un televisor. U otro electrodoméstico. De las dos mitades. Cuando juntemos las dos mitades, vamos al centro de canje.
Está en siglo XX, está en todo. Todo es electrodoméstico.
Lógico.
Televisor, no es pantalla. Vale todo.
Televisor de tubo, 29 pulgadas.
¿Y para qué escucha la gente este espacio? Señor, estoy saliendo por una radio mientras hablo por un teléfono de cable de rulo.
La gente buscaría o un celular o una tablet, no sé cuánto, pero un televisor.
Un televisor, señor. Es la esperanza.
Sí.
A veces estoy tocando con la misma mitad y no te das cuenta, pero en ese camino hacia el centro de canje se cuece la esperanza.
Se cuece, perfecto.
Es que leuda la esperanza. ¿Entiendes?
Sí.
Esta es la única manera que conseguí entender a Delgado. Todo esto de la esperanza y las mitades y las interpretaciones de los mensajes urnívocos que solo él ve, ¿verdad? Porque la gente mandó 7.000 mensajes diferentes. Sobre las no mayorías parlamentarias, qué lindo. Ahora les voy a hablar de las no mayorías parlamentarias. El candidato dijo que hay que cambiar ese chip. Bueno, se refiere al chip del celular de Astesiano. ¡Haberlo dicho antes! Haberlo dicho mucho antes, Delgado, ahora es fácil.
O comérselo, pero...
Claro, hay que comerse ese chip. Nosotros ya lo establecimos en nuestro gobierno. Va a haber un festejo de no cumpleaños, como el de Alicia en el País de las Maravillas, en el que cada uno se come su chip y su memoria SIM, señor, ¿verdad? Como quiera, como prefiera. En un cupcake, en un refuerzo, en un chipito, ¿verdad? En una tarteleta de frutilla. Lo que cada uno quiera, en un machine.
A digerir semiconductores, chicos.
Correcto. A mí, por ejemplo, me gustaría que el de las Fuerzas Armadas...
Claro, un chajá.
Chajá, exacto, un chajá. Un chajá, como buen milico. Y después a jugar al frontón. sí, señor. Usted, y así, ¿entiende?
Aventar tierras raras al frontón.
Claro, y cada uno en eso, el de Cancillería en un cóctel de langostinos.
Es un claro.
hay un volver del chajá. Creo que volvió ahí con la ola Cabildo Abierto, pero lo sobrevivió. Uy. El chajá lo sobrevivió.
Sí, quedó, bueno, más fuerte, claro.
quedó más el
se
chajá.
Se acabó el recreo, pero no el chajá.
No el chajá, quedó.
Exactamente, era lo que más podía sostenerse de Cabildo Abierto. Sí. Era, ya no es una novedad el chajá tampoco, pero funciona. Bueno, entonces, dice que hay que tragarse el chip. No, que hay que cambiar el chip.
Sí,
nosotros vamos a abrir los brazos. Bueno, para llegar a... Ahí están esperando los enanos de yeso, es evidente, ¿no? No tengo ni que decírselo. Para, el que abre los brazos así espera a los enanos de yeso. Para llegar a los acuerdos necesarios para que el Uruguay camine al desarrollo. Che, y si nos pegamos un trote igual, capaz que, porque me parece que caminando no llega nunca al desarrollo. Caminando. Para eso nosotros tenemos claro lo que hay que hacer. Más que mayorías, buscar acuerdos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero si del Frente Amplio no hay voluntad de cambiar el chip, de la confrontación, por el chip de la cooperación, uruguayos, quédense tranquilos que vamos a gobernar igual. Sí, claro, bueno, no, sí, uno esperaría eso, ¿verdad? Que no se van a ir para la casa. Que es esclarecedor, ¿eh? El mensaje final de Delgado.
Es que queda atrapado en el gobierno si gana.
Claro.
Tiene que gobernar. O sea, sí, hay un mandato, ahí sí es el mensaje de las urnas, ¿eh? Léalo como...
Tiene que gobernar, claro, sí, sí, una vez que le dan... Ah, una vez que gana tiene que gobernar, amigo, no se puede decir... Son no se puede quedar sentado ahí diciendo, pero qué querés, mirá, así no se puede. No, hay que hacerlo. Va a gobernar igual, sí, por las buenas o por las malas, por la ausencia de gobierno es una forma de gobernar, señor.
Lo que es verdad. Uh-huh.
Y hasta la ausencia de gobierno es una forma de gobernar.
Sí, bueno, pero encontrará las herramientas que son las herramientas son muy complicadas para llevar adelante un plan de programa de gobierno. Pero usted dice que los programas igual le importan mucho. Así que...
No, es más o menos ahí, ver qué va pasando.
Bueno, no, pero no se compromete a ciertas cosas que sin las mayorías no puede cumplir, sin acuerdos sin mayoría no puede cumplir. Después tiene que ir llevándola nada más.
Sí.
Bustillismo.
Sí, claro, vamos tirando. Bustillo. Le falta mucho de entender todavía. Me han visto en estos días hablar de ir a la búsqueda de acuerdos.
Sí, lo digo.
Son necesarios porque nadie tiene mayoría, pero tampoco vamos a llegar al punto de no reconocernos a nosotros mismos.
Mucho aplauso ahí, Darwin, ¿eh?
Sí, claro, porque la gente se estaba reconociendo así a ella misma. Exactamente, señor. No van a llegar al punto de no reconocer. O sea,
sí, a mí me llevó.
De no saber si nosotros somos los que estamos yendo a buscar el acuerdo o son los otros los que vinieron a buscar el acuerdo y nosotros estamos sentados ahí.
Claro.
¿Entiendes?
Sí.
Ahí es cuando ya no te reconoces a vos mismo. No sabés qué parte del acuerdo sos. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ¿vieron que no? Entonces, ¿para qué se hacen los que van a poder gobernar mediante acuerdos? Si no están de acuerdo. Ya lo primero que le planteo, no están de acuerdo. Orsi, viste, ya lo dejó claro, ¿no? Se van a poner de acuerdo, va a ir a la búsqueda de acuerdo, aunque no estén de acuerdo.
Uh-huh. De acuerdo de pesado.
O ponerse de acuerdo, que lo van a poner de acuerdo. Pero tampoco vamos a llegar al punto de no reconocernos a nosotros mismos, señor.
No puedo.
Eso es fundamental. Porque cuando no te reconoces a vos mismo, ¿qué haces? Te mordés. Como le pasa a los perros. Como le pasa a los dueños con los perros, digamos.
Pero no perder la línea.
Hay gente que se desconoce a sí misma y se muerde.
La línea básica de valores.
Entonces, complicado, ¿eh?
No, la línea básica programática, no quebrarla. Por lo menos no dar un giro muy grande, yo qué sé.
Bueno, esto es el secretario que se cree que tiene experiencia porque está convencido de que...
Está aprobado, dijo.
Sí, ya estoy probado, dice. Sí, ya estoy probado, tengo experiencia. Él está convencido que fue el presidente, señor. No es el momento para decirle que no.
No, ahora se lo tiene que creer.
Ahora hay que, claro, hay que tirarlo. Hay que empujar,
sí, dente.
Pero, sí, dente, ya. Sí, otra vez, wow, te van a reelegir. Es impresionante.
Mira que el cartel es como...
Al final se creyó lo de la reelección. Fue el único que se creyó lo de la reelección, fue él. Que está bien, tiene que ser el primero, señor, en creer las consignas de su eslogan. Perdón, ¿qué cartel me decía?
El cartel que tiene cambió, no es reelegir un buen gobierno ahora en la coalición, es presidente. O sea, está hecho así. Yo no lo entendía, me generó un esguince un rato hasta que me di cuenta que era con el cantito.
Ah, que por
sí. Está quebrado, exacto.
Presidente.
Claro, sí, está por sílaba, pero me parece que tiene relación con que lo cantes. O sea, si ves el cartel.
Claro, y con la etapa de increíble, me toca timbre.
Déjelo.
No, no voy a atender, ni más.
No, déjelo.
Con la etapa de enajenación mental en la que está, ¿verdad? Que es que es eso, él ya está yendo por la reelección, verdaderamente. Es presidente. Bueno, voy a volver a ser presidente porque ya fui presidente. Es impresionante. Uno ahí empieza a entender por qué lo bajó de las conferencias de prensa la calle Grau. ¿Verdad? Cuando desapareció ahí, porque le dio dos o tres conferencias de prensa y ya se pensaban que estaban gobernando, evidentemente. ¿No? Explica muchas cosas esto, porque ya él está diciendo que yo estoy probado, yo ya lo hice, ya estuve ahí. No, pero eras el secretario vos, Álvaro.
¿Qué?
Llevabas carpetas. carpeta de colores. Le decían, ¿qué era lo que tenías que hacer? Ordenar los papeles dentro de unas carpetitas de colores.
Bueno, supongo que alguna responsabilidad como secretario.
Eso no es el presidente, ¿eh?
Creo que secretario es una función muy, muy rara que se determina dentro de la torre ejecutiva, ¿no? Algunos secretarios y prosecretarios tienen tareas muy diferentes. Algunos son lleva papeles justamente legales, jurídicos. En este caso no era el rol de Delgado, porque era de Ferrés claramente, y tenía más notoriedad y movilidad Delgado, por decirlo de alguna manera, reuniones con ministros, empresarios, demás. Supongo que por ese lado él habla de que gestionó la crisis.
Sí.
Él dice que la gestionó, ¿no?
Sí, por eso le digo. Ha llegado a ese nivel de fantasía que es precioso, que es lindísimo.
Pero ahora hay que
ganar de abrazarlo o mandarle un enano de yeso, de regalo, ¿verdad? O si en el acto de cierre del Frente Amplio, sí, el otro modelo de inverosímil.
En las piedras.
Inverosímil, en este caso, dice, o crece el Uruguay todos juntos o no avanzamos. Pensemos bien. Bueno, difícil pensar bien cuando la sintaxis está siendo torturada, ¿verdad? Por el que emite el concepto. Es muy, muy, muy complicado, ¿no? Porque no se puede, directamente. Discúlpeme que le diga, capaz que es porque esto es diciembre,
no,
papá.
¿No está pensando bien?
No puedo pensar bien. Si a mí me dice, o crece el Uruguay todos juntos o no avanzamos, pensemos bien, no puedo pensar bien. No puedo. Ya arranqué decepcionándolo, la verdad. Él todavía no es presidente y yo ya lo estoy decepcionando como pueblo. El candidato del Frente Amplio recalcó que el país creció como nunca en la historia en 15 años de corrido. Bueno, no tan de corrido.
Los primeros 10.
Los últimos 5, no, justamente porque son perdidos. Durante los gobiernos de su partido. Y el Uruguay, que a la vez que crecía, le tendía una mano a nuestra gente, una mano de yeso, el enano de yeso, le tendía. ¿Vieron que está todo muy relacionado?
Concatenados.
Y al final la campaña gira todo en torno al enano de yeso.
Esto
es una gran orquídea.
Piensen bien en el enano de yeso. ¿Saben lo que tiene que pensar, no? En el momento de detrás del cuarto oscuro, el enano de yeso, señor. Piensen en el enano de yeso. El enano de yeso le va a decir lo que tiene que votar. Dejemos esto en las manos de yeso del enano de yeso, ¿está? Pero llegó el año 19 y nos pasó lo que nos pasó. Pa, lo que es el profesor de historia. Es bueno, ¿eh? Es bueno explicando causas y consecuencias de las cosas, ¿eh? Venían de 15 años de corrido, de crecimiento, pero llegó el año 19 y nos pasó lo que nos pasó. Un camión por arriba, ¿qué le pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Eh?
Sí. Otra vez la historia lo sacó el Frente Amplio de la responsabilidad de estar en el gobierno en una crisis profunda.
Claro, una crisis terminal y agudísima, ¿verdad? Inesperada. Eso es lo que nos pasó.
Eso fue lo que pasó.
Tenemos un culo bárbaro, eso es lo que nos pasó. Y ahora va. Tiene que ser más así los cierres para mí. Evidentemente, no entendimos del todo lo que nuestra gente nos estaba pidiendo. Mire, otra vez.
Correte que viene el tren.
Claro. Exactamente, eso le estaba pidiendo. ¡Salí ahí! ¡Salí ahí! ¡Salí a los tres! ¡Salí! ¡No te quedes adelante! Y bueno, y ahí fue cuando nos prometieron nuestros 5 mejores años. Y ustedes son conscientes de que en realidad estamos lejos de estar pasando por nuestros 5 mejores años. ¡No! Lo que fueron los dos primeros, le quiero decir. Sí, ellos somos absolutamente conscientes, ¿no? Pero al lado de los dos primeros años, esto, han sido muy valorables, sí, claro.
El contraste, juez.
No habrán sido los 5 mejores años, sí,
pero los
2
y medio.
Ah, los últimos 3 comparados con los primeros 2 son los mejores años que se me puedan ocurrir. Durante los primeros 2 años, eso no se me ocurría que pudiéramos tener 3 años después. Es así, pero vino la Omicron, ¿verdad? Que yo no sé cuándo le vamos a hacer un homenaje a esa cepa milagrosa, ¿verdad? Sí, la cepa de los milagros. Para cerrar, Orsi aseveró, tenemos al Senado pronto para salir a la cancha y hacer lo que tenemos que hacer.
Ay.
Legislar. No legisles más, por favor, dejen de legislar, paren de legislar. ¿Cuándo van a deslegislar? Yo, para mí, hay que poner otros 30 para bajar.
Legislar es legislar, porque sería, es legislar también, porque es sacar leyes, es legislar.
Sí, eso.
Pero eso es legislar también.
No, eso es deslegislar. Tenemos que tener un palacio deslegislativo. Al lado del Palacio Legislativo tiene que haber un Palacio Deslegislativo.
Algo se habló en este gobierno ante la pandemia que querían tratar de ordenar toda la normativa que es letra muerta. O sea, que
sí, claro, por eso sacaron.
Sí,
por eso
pusieron. Pero después
la,
LUC, la pandemia.
Que traían 327 de leyes nuevas y todas urgentes.
Ah, no, bueno, eso era la LUC, es otra cosa que al mismo tiempo querían hacerlo.
Bueno, por eso, al mismo tiempo que. Por eso, pero tienen que ser dos equipos diferentes, señor. Uno que
un es muy... legislativo.
Sí, exacto.
Ah, qué lindo elegir en la plancha el
de mañana legislan, de tarde legislan, señor. Muy keynesiano, además. Sí, vienen sí, lo de la mañana y legislan, y lo de la tarde deslegislan.
El Penelo Parlamento.
Correcto, y ahí yo para mí justificamos mucho mejor las 130 personas que tenemos en el Parlamento.
Claro.
Es evidente que 65 de ellas tienen que dedicarse a legislar y las otras 65 a deslegislar por las tardes. Y les queda, y les pagamos medio tiempo. Les queda la mitad del día libre.
Medio horario, ok.
Medio horario, exacto. Pero darle también y fundamentalmente la gobernabilidad que nuestro país necesita. Bueno, el voto de gobernabilidad, ¿verdad? Que ya le habíamos aclarado que...
No mueve la aguja.
No, terminan pidiendo algo que... Terminan luchando por algo que prácticamente no existe, ¿verdad? Tiene una existencia nominal. El voto de gobernabilidad tiene menos adherentes que el voto en blanco, que el voto republicano colorado universitario que no ve en el Partido Nacional una representación consistente, ¿verdad? Que ¿se acuerdan? Que
sí, sí, que vota el vallismo colorado y después el Frente Amplio. En el
sí, sí, exactamente. Nos llamó ayer. Esa gente sí, diciendo, sí, yo,
escribió.
Yo me voy a fugar.
Nati, me lo arruinaron después José y el sueco porque ella con su voto vallismo le terminó diciendo que apoyó.
Sí, que su voto, la consecuencia más fuerte de su voto es que puso a su vida en el Parlamento.
No, lo arruinaron. Le tuve que arreglar un termo porque quedó destrozado.
Quedó mal.
Quedó mal.
Pero bueno, es lo que pasó. El sistema,
pero ese voto es más representativo y tiene más caudal que el voto gobernabilidad.
Sí, claro.
Porque ese voto, incluso, ¿qué pasa? Al ser universitaria, ya de paso, ya a la carrera, digamos, con este mismo gesto, se amiga con sus compañeros Frente Amplistas de trabajo y puede ir a las reuniones de fin de año sabiendo que va a estar del lado de la mayoría, digamos, ¿entiendes? Porque en la universidad hay más gente del Frente Amplio que gente de la coalición. Eso lo sabe cualquiera.
Sí, bueno, la única encuesta que vi que abre la intención de voto ahora por nivel educativo da a nivel universitario más votos para la coalición que para el Frente Amplio. Pero eso es nivel educativo
no
universitario.
Está, claro, gente que ya no está. Esos son los más 65, más 70.
No, es gente más joven también. Eso es por nivel educativo.
Claro.
En lo viejo también hay más votos para la
coalición. Pero me tiene que desagregar ahí,
claro, hay para
hilar. Hay mucho más 70 universitarios, señor.
No.
Yo para mí las universidades hay más gente del Frente Amplio que del...
En algunas facultades seguro, en otras no.
No, en veterinaria no.
No, en agronomía no.
En agronomía no, en veterinaria no. Todas las de ellas medio del campo no, pero todas las demás sí. Todas las demás sí.
Alguna otra que no. En ciencias económicas puede estar parejo a veces.
¡No!
Derecho puede estar parejo.
Son todos zurdos son ahí, que tenía razón Milei en eso.
No,
son
no son solo economistas, también está administración de empresas, o sea, hay otro ambiente.
Ay, no, pero ellos van a las privadas.
No, ahí en la Facultad de Ciencias Económicas.
No, ya sé que hay, pero no van ahí los que votan a la coalición republicana. Bueno, no importa, pero igual pesa menos que el voto, pensé que era Gran Hermano y había que votar al que se eliminaba, ¿verdad? Que es mucho, mucho más.
El analfabeto electoral.
El analfabeto electoral, exactamente, que pesa menos que el voto por el vicepresidente. Hay gente que vota vicepresidente.
Ah, claro, que elige por el vice.
Elige por el
la
vicepresidente.
Vice en este caso.
Ah, sí, la vice. Ah, a mí me gusta elegir. Yo le miro la vicepresidente y ahí elijo. Y bueno, e incluso vota menos que, o sea, es menos representativo y menos cuantioso que el voto en contra de la gobernabilidad. Que es, te voto porque vos no tenés gobernabilidad.
Tenés más complicada la gobernabilidad, me gusta más.
Totalmente. Ahí sale ganando Delgado.
Sí.
Es, sí, porque hay gente que dice, mirá dónde te voy a meter. ahora te quiero ver, ahora los quiero ver. ¿Y el mensaje cuál es? El mensaje es, métanse la democracia, básicamente, ¿no? Ese es el mensaje. Bueno, mensajes de finales de otros. Manini dice que es lavarse las manos votar blanco o anulado. ¿Está? Sí. Y pidió a los uruguayos no saltar al vacío. sin lavarse las manos. Si vas a saltar al vacío, lávate las manos. No sé qué tiene que ver, pero me impresiona porque es el mismo candidato que le había ofrecido a Ojeda tirarse en paracaídas, que no es otra cosa que saltar al vacío.
Saltar al vacío, claro, déjenmelo a mí eso de saltar al vacío.
O déjenselo a Ojeda. Sí, no, no, nos quedamos todos acá y hacemos, tiramos a Ojeda al vacío.
Mi mascota.
Exacto, uruguayos, no se tiren al vacío. Ojeda, dale vos.
Dale vos.
¿Entiende?
No, nos dejó sin mascota y sin tiro, sin tirarse el paracaídas. Cosas que prometió que iban a estar divertidas.
No, y bueno, ¿y eso qué es? Eso es por eso perdió el Frente Amplio. ¿Se acuerda que dijo? Porque no pudo generar esperanza. Uh-huh. No generó esperanzas en la gente. O sea, señor,
la esperanza de que Ojeda salte al vacío.
Claro, ya la generó la esperanza, pero después la frustró. Frustró unas esperanzas generadas, señor, que no sé qué es peor. Pero bueno, recordemos que además Marín está especialmente, uh-huh, digamos, ofuscado. Uh-huh.
Con el electorado.
No, en general, sí. Ah. En general, él está especialmente ofuscado siempre, pero en este caso está especialmente ofuscado con Ojeda porque él es la novedad. O sea, él
le,
es...
Le robó el rol de novedad.
Correcto. Entre él y Salle le robaron el rol Sun. Soy una novedad, claro, ¿verdad?
Lo dejaron en Insun.
Insun, exactamente. Insun ya sabemos que es la muerte política, ¿verdad? Así que dice, a los uruguayos no saltar al vacío. A Ojeda, por favor, dale, tirate. Tírate ya, ¿está? Me parece que lo está queriendo llevar por el mal camino, ¿eh? Bueno, después dice Carolina H. Soy republicana y creo en el Estado de Derecho, por eso no voto a Delgado. Vamos a dar las dos campanas, ¿no? Uno de cada uno, Manini y Carolina H. Dos, sí. Bueno, dos cadáveres políticos. Yo no sé si Carolina H. es un cadáver político igual.
Ajá. ¿En qué radica su duda, Darwin?
No sé si a la altura en la que su carrera política murió ya se considera una persona, eso. O sea, es la misma duda filosófica del aborto, digamos.
Ah, claro, es un feto no nacido político.
Un embrión
no viable político.
Correctamente.
Ok, exacto. Está bien, me parece razonable la duda.
Ese es, y yo para mí es un embrión. Okay. O sea, es lo que vendría a ser.
No eso. Cuenta como cadáver, no es una defunción en la
estadística. No, exacto. Es un gol del misoprostol nomás. anotale un gol del misoprostol ahí, anotale uno. Anotale otro palito del misoprostol.
No toca las estadísticas vitales del Ministerio.
No, correcto.
De
no. Muy cerca de nacer. Es muy lejos de nacer estuvo. Muy lejos de nacer, pero.
Antes de las 12 semanas, claro.
No aparecía en una ecografía, nada. O sea, una cosa que era un porotito ahí que ni el latido se le sentía. En términos políticos, ¿verdad?
Correcto. Todo en términos políticos.
Claro, en cambio, Manini sí es un cadáver político.
¿Y?
Es un Frankenstein que armó el Frente Amplio. Sí. ¿Verdad? Y bueno, tuvo un éxito tremendo en la era de los enanos de yeso, pero después, porque se acuerdan que él dijo que iba a terminar con los enanos de yeso. Se acabó el recreo, yo voy a tirar para afuera todos los enanos de yeso, y bueno, pero cuando los enanos de yeso ya no estaban ahí, dejó de tener un personaje más o menos creíble.
Se pareció mucho a un enano de yeso.
Temo que la gente se puede estar perdiendo un poco con esta referencia.
Se están enganchando ahora, escuchen después donde más la columna.
No, pero Delgado habló de la mano de yeso, de votar todo sin hablar con nadie.
La mano boba de yeso, los enanos de yeso, que te andan tocando el culo, que no es de yeso.
Así son.
Así son los enanos de yeso, señora.
Tocan culos que no son de yeso. Exactamente.
Le gustan los culos que no son de yeso.
Que tocan culos que no son de yeso.
No, lógico, exacto. Por supuesto.
Entre ellos no se tocan el culo, ¿no?
No, nunca. Jamás viene enano de yeso a tocar el culo a otro enano de yeso, señor. Bueno, les gusta tocar yeso. Bueno, entonces, soy republicana y creo en el Estado de Derecho. Por eso no voto a Delgado. Buenísimo, claro. ¿Y qué te hace pensar que eso nos interesaría de alguna forma? Ella supone que es de nuestro interés. Aunque, bueno, ahí es donde debemos hacer justicia y decir que en algún punto los periodistas de Derecho Búsqueda hicieron como que era del interés de ellos.
Sí.
Y eso, por añadidura, supondría que es del interés de la población. Sí. Sacando el detalle de que nadie lee Derecho Búsqueda. Pero si no, es un detalle. ¿Ah? Es algo superficial. Pero entonces ella debería pensar que es de nuestro interés porque fue del interés de... Pero capaz que los periodistas de Derecho Búsqueda le dieron un favor a Díaz.
Bueno, lo que pasa es que no. Justamente su abogado ya lo había quemado esa carta. Ya había hecho esa declaración en base a ser el abogado de ella hace unos pocos días en público.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Sí, en Desayunos Infernales.
No sabemos cómo qué, porque él dice que es el asesor de Ciudadanos.
Claro, para decir que jamás integraría un gobierno encabezado por Delgado, hace referencia a lo que pasó en el piso 11 y dice que por eso. Y ahora sale H diciendo lo mismo. Pero
pero mucho más importante que lo diga Díaz, porque Díaz sí lo habían invitado al gobierno. Borraverri lo había invitado al gobierno. Claro.
Es cierto,
Carolina
es cierto,
H. Se expone a la respuesta infantil, ¿verdad? De, nadie te preguntó.
Sí,
¿verdad? Un escolar le puede responder a Carolina H. Y
aparte, a Díaz lo llevan a una entrevista y le preguntan ahora. H llama a entrevistarse. Díaz le lleva a una entrevista y le preguntan.
Sí, a Díaz lo entrevistan, claro, por eso ahí hay un interés.
Sí, sí, le preguntaron con
sí,
interés.
Sí, sí, no, la doman con una sola palabra el escolar. Le pregunta, ¿quién?
¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién te preguntó, Carolina? Nadie te preguntó nada acerca de esto. El escolar de la coalición republicana.
La doma.
La doma, la doma. No puede resistir un debate con un escolar de la coalición republicana, señor. La Kill Bill talibana institucional de la República anuncia que no va a votar a Delgado. ¿Y? Ni siquiera dice que va a votar a Orsi, además.
No, no. Es por la
negativa. Dice que no va a votar a Delgado. ¿No? Ajá. Uh-huh. En un punto también anunció que no va a votar a Orsi.
También.
Por dos vías, porque no dijo que lo fuera a votar y porque si vota a Delgado estaría votando a Orsi, que quiere sumarlo a su gobierno. Es al primero que va a sumar a su gobierno.
Doble negativa a Orsi.
Doble negativa a Orsi, exactamente. A Delgado no lo vota una sola vez, pero a Orsi no lo vota dos veces, señor. ¿Eh? Bueno, entonces, duro, demasiado dura con Orsi. Yo para mi gusto. Bueno, entonces, según consigna el semanario, sí. H declaró: voté a mi partido en primera vuelta, soy colorada y ballista, nadie me va a correr por ese lado. No, nadie la está corriendo, Carolina.
No, no, ni preguntó.
Confunde. No, claro. Ella ve gente que la corre. Es usted la que está corriendo. Está corriendo sola para todos lados.
Ni los enanos de yeso.
No, claro, usted está en el. Los enanos de yeso están quietos. ¿No ven que son de yeso los enanos? Y usted anda corriendo por el parque. Dice, salí a correr por el parque y anda corriendo periodista. Usted es la que corre periodista. Es como Nacho Álvarez a la menos uno. ¿Eh? Es una política que anda corriendo periodista, señor. Es el terror de los periodistas. No, te agarra Carolina H y te hace declaraciones y te dice nadie me va a correr por ese lado. No estamos en una 5K de la democracia todos corriéndola y usted va primera, no, de ninguna manera. Usted está en una 5K, pero nosotros estamos en una 5R. 5R.
Sin correr.
La, sí. Sí, la vimos disparada y ahora vuelve y dice no me corran por el ballime, no le corrí nadie, no, que va a correr. Es como que pasa por adelante de nuestras vistas corriendo una carrera y diciendo que la corren por el vallismo. Y nosotros ya estamos en otra cosa, nos distrajimos con algún otro estímulo. No lo tome mal, no es culpa suya.
No,
es
como
funciona. Que nos arruinó el cerebro.
Sí.
Además, usted ya no tiene un elemento fundamental. El lanzallamas. Uh-huh. Y nosotros disfrutábamos las primeras escenas de su película cuando tenía el lanzallamas.
Bueno,
ahora sí, pelada.
Díaz amenaza que hay más.
Pelada. pelada, sí. La verdad, Carolina. Sin nada para prender fuego.
Sí, es lo que amenaza Díaz, que tiene más.
Claro, eso fue lo que dice.
Bueno, pero entonces diga, no, ¿qué más tiene? Sí, y eso,
no,
pero
está esperando que se lo pida la justicia.
Claro, no, dele algo, pero dele algo a Carolina, sí, para que lo pueda.
Su clienta.
Claro, dele algo a su clienta, diga, no, se queda todo para él.
Todo
para usted y para Prevé, no. No, dele algo a Carolina. Para que le dé a Brechúsqueda, porque si no, no tiene sentido.
No, claro, la mandan creo con Brechúsqueda sola ahí y van teniendo con Prevé fuerte. Sí,
ya
sí.
Va por la tercera parte de la saga de Kill Bill, pero es lo que tiene la heroína de la venganza. No se puede seguir vengando secuela tras secuela. ¿De qué te vas a vengar ahora? ¿No estás? Bueno
hay que...
sobre todo si no tienes la llama.
Bueno, por ahí
la precandidatura de H había logrado 1.177 votos en las elecciones internas.
Correcto.
Yo no recordaba esto. Es espectacular.
Uh-huh. Ya tiene mucha presencia mediática H, ¿no?
Sí, sí, que no sí. Se condijo en votos, ¿verdad?
No, en términos de minutos de exposición, votos, debe haber sido de los más caros de toda la interna. El de
y además no va a poder porque está Ojedita parado en la puerta y no deja salir a nadie, señor.
Bueno, ya sabes.
Va a tener lío con Ojeda.
Va a tener lío con Ojeda. No va a salir ningún voto de ahí, mi hijo. No hay fuga de votos. No hay, señor.
Va a pasar el hocico por la
No urna. Pierdan la conexión. Nos vamos a ir con las palabras de Ojeda, señor. Sus palabras para evitar la fuga del voto subnormal son conmovedoras.
Bueno, vamos igual que ayer.
Sí.
Bien.
Escuchen bien, ¿eh?
Sí, atentos.
Votando a Delgado me están votando a mí.
Perfecto.
Hay un público que de repente no conecta mucho con la política, ni con la sinapsis. Sí. Y yo quiero que mantenga la conexión conmigo, ¿eh? Mantenga la conexión, ¿eh? Mirá los ojos. No me saques los ojos encima. Mirá, no me dejé de mirar. Como dice apartamenta, me dice. No me dejé de mirar, no dejé de mirar porque te dicen, mirame, y papá, y lo mirás y volvés a mirar para otro lado. Para el
claro, lado, ya sabes.
No me dejé de mirar. Y ahí viene una cagada, seguro. Y bueno, y entonces, y yo quiero que mantenga la conexión conmigo. Y quiero ir hacia el futuro. Para eso es importante que estemos en el gobierno, porque no es lo mismo estar en el gobierno que estar en la oposición. ¿Eh? Señor.
Es brillante. Hay gente que no conecta con el mundo a la que le está hablando.
Señor. No se fuga un solo voto subnormal. Cero votos subnormal se escapa.
Los que son por problema de comprensión no se van a.
No, cero, señor, cero. No hay ningún voto que no entienda después de esta explicación milagrosa, reveladora de Ojeda. Si querés que mantenga la conexión, compartime los datos, Ojeda. Eso es lo que le tengo para decir yo como voto subnormal.
Dame suena wifi.
Claro, compartí datos de tu celu y nosotros mantenemos la conexión. Pero me encanta esto de quiero que mantengan la conexión conmigo. No se desconecten, mírenme a los ojos. ¿Eh?
Es tu santo.
Soy el de la salud mental y de la mascota.
Sí.
Nueva política, despedite de lo viejo. No pierdan la conexión, no pierdan la conexión. El domingo estamos conectados. Yo para mí es el encantador de votos subnormales, señor. O sea, les habla como César Millán a los perros.
Sí, el voto bobo.
Se acordó una
el voto bobo. ¿Sabe cómo lo tiene el voto bobo? Pero lo tiene hipnotizado.
El amaestrador del voto bobo.
El amaestrador del voto bobo. Es el flautista de Bobelin, señor. Es lindísimo. Van todos en filita con el voto. No pierdan la conexión. Tenemos conexión.
No pierda usted, Darwin, la conexión. Futuro. Mañana viernes lo conectamos.
Estemos en el gobierno. No es lo mismo.
Último día antes de la elección. Mañana hablamos. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin está más fit que nunca. Se compró un banco de pesas aprovechando los envíos gratis de Mercado Libre y ahora hacer deporte le cuesta menos. Aprovechá vos también los envíos gratis a partir de 1.500 pesos.